Hola, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Mundo Sostenible, el programa sobre sostenibilidad de Radio La Vide. Gracias por estar ahí, una edición más, escuchándonos. Yo soy Ana Huer y como siempre me acompaña el resto del equipo. Hola María José.
Hola Ana, hola audiencia.
Hola Luis.
Hola a todos y todas.
Y hola Jesús, que está a los mandos al otro lado del cristal.
Os recordamos que estamos en Radio La Vide y nos podéis escuchar todos los miércoles a las 4 de la tarde y los viernes a las 12 de la mañana en radiolavide.org o a cualquier hora en nuestro podcast que cuelga Radio La Vide en su página web.
Y no os olvidéis de seguirnos en Facebook y en Twitter. Empezamos entonces el noveno programa de la temporada y ya 17º de Mundo Sostenible. Así que María José y Luis, contadnos qué vamos a ver hoy.
Pues en este programa tenemos la sección de autoentrevista, que en esta ocasión nos la concede María Periane, que nos habla de su trayectoria profesional y de su implicación en movimientos sociales, en la lucha contra el cambio climático. Y después Jesús Pinilla nos trae en su habitual sección Ave del Mes, el martinete.
Y en la sección de Paco, de todo lo que siempre quisiste saber sobre las plantas y no te atreviste a preguntar, nos va a hablar del tabaco. En el que fue de este mes, Javi Monge, de la segunda promoción de la licenciatura de Ciencias Ambientales, nos va a hablar de su trayectoria y de sus actuales proyectos.
Y además, como ya nos estamos acercando al final del curso, hoy tendremos la última entrevista de la temporada y como broche final tenemos la gran suerte de contar con Francisco Villaespesa, director del Centro de Cría del Lince Ibérico de la Cebuche, en Doñana, que nos contará en qué situación se encuentra la conservación y cría en cautividad de este emblemático felino, que como todos sabéis es autóctono de la península ibérica, y el porqué de la importancia de su conservación. Así que todo un privilegio poder contar con su experiencia en este programa. Y ya, sin perder más tiempo, arrancamos el programa.
¡Mundo Sostenible!
Pues bueno, yo en este programa quería compartir que hace unos días, en el marco de las actividades que organiza el CEI Cambio, organizamos la proyección del documental Cortar por lo Sano. Y el director de este documental es Ricardo Gamaza, que es un periodista ambiental. Y bueno, esta iniciativa surgió un poco a partir de la petición de la ciudadanía y de la plataforma Salvar tus Árboles, que se puso en contacto con él, y vino a raíz de lo que ya hablamos al inicio de esta temporada, de la tala masiva de arboleda que hubo en Sevilla y demás. Pues bueno, este periodista, Ricardo, pues empezó a hacer entrevistas, a grabar directamente las talas que hubo, y la verdad es que este documental recoge una información que es muy interesante. Y bueno, el documental completo, yo creo que si contactáis con ellos no van a tener ningún inconveniente en pasarlo, en proyectarlo en alguna entidad en la que trabajéis y demás. Y de todas formas también hay como una versión más corta de unos 20 minutos, el documental dura unos 50. Pues hay una versión un poquito más corta que está disponible en la plataforma Vimeo. Y bueno, seguramente, como lo proyectamos en esta fecha, bueno, no hubo mucha participación, porque sí, es verdad que la gente ya está con los exámenes y demás, pero seguramente a la vuelta de vacaciones organicemos otra proyección aquí en la UPO. También tienen otro documental que es bastante chulo, que se llama Trileros del Agua.
Ah, sí.
Y bueno, que también da para debatir bastante. Entonces, pues bueno, me parecía interesante comentar esto porque sobre todo es que es un poco eso con lo que arrancamos la temporada de este año, que ya han pasado unos cuantos de meses.
Sí, esta es una de las actividades, me pasa muy a menudo, muchas de las actividades que organiza el FEI Cambio de entrada parecen muy interesantes y seguramente lo sean, pero nunca tengo la oportunidad de ir entre los horarios de la vida universitaria, los horarios familiares y todo eso. Y da un coraje estas cosas.
Bueno, cuando hagamos el siguiente te pido antes de la agenda.
Yo te paso mi agenda, sí, pues son. La mía y la del
rector. Verá como tampoco, al final dice que no
puede. La agenda tuya de Ana, de Rafa, de Pablo.
Sí, bueno, ya te queda claro que yo también me lo perdí. Y bueno, yo voy a intentar ir a la próxima, a ver si es posible. Yo de hecho sigo la página esta de Salva tu Árbol de Sevilla, que tiene una página de Facebook donde van contando todo lo que ven y digamos todas las actuaciones que ven en los árboles de Sevilla. Y la verdad que yo entiendo que, bueno, que los expertos a veces pues sientan que todos nos creemos expertos en todo y opinemos de todo, pero también es verdad que se ve claramente que, o al menos tengo yo esa impresión, que tanto social como económica como culturalmente hablando, el árbol y sobre todo el árbol urbano se considera un mobiliario más, y que si hay que quitarlo en medio se quita, si estorba una rama se quita, y da la sensación que esta perspectiva ya tiene que cambiar, que de hecho escuchando a algún programa de radio también se ve que hay gente profesional que está cambiando esa visión, pero que en general los gestores como que vengas para adelante con lo que haga falta.
Sí, en el documental quedaba bastante claro que eso, que los árboles están tratados como un mobiliario, como si fuera un banquito, una fuente, algo más, y bueno, no se trata como el ser vivo, ¿qué?
Que efectivamente, esa es la gran diferencia.
Bueno, cambiando de ámbito, quiero comentar que hace unas semanas recibimos la visita de alumnos de quinto C del Colegio Internacional de Sevilla San Francisco de Paula, que vinieron a hacernos preguntas sobre los plásticos en el mar, los tipos de plásticos, la cantidad de contaminación que había debido a ello, y de paso aprovecharon la visita para disfrutar de la Semana Verde de la UPO. Yo no sé ellas, pero yo me lo pasé pipa. Además, posteriormente nos enviaron un regalito en forma de cuña que vamos a escuchar.
¡Esto es Salvar los Océanos! ¡Mundo Sostenible!
Y nada, chicas, muchas gracias, que fue un placer contar con vosotras. Os esperamos. También quiero agradecer al alumnado de la asignatura de Funcionamiento de Ecosistemas que optaron por realizar su trabajo de la asignatura en formato de emisión radiofónica. Todos los programas estuvieron muy bien, pero algunos fueron sorprendentes por diferentes motivos. A este respecto, los días 3 y 10 de junio se emitieron online en radiolavide.org en formato maratón radiofónica y con el nombre de Ecosistemas en el Aire. Ya están disponibles en los podcasts de la emisora y pondremos los enlaces en las redes. Os dejo aquí una cuñita que he creado para promocionar el programa.
Muy buenas, queridos radio oyentes, bienvenidos una vez más al programa Mundo Sostenible. Esta vez los mandos de la nave los llevamos nosotros, los alumnos del grado de Ciencias Ambientales.
Belén Palina, como experta en el tema de los bosques tropicales, ¿podrías explicarnos un poco sobre estos bosques?
Hoy vamos a hablar del bosque mediterráneo.
Buenas a todos los oyentes, bienvenidos a Ambientólogos en Acción.
Buenas, Edu, pues mira, nuestro programa de hoy va a tratar sobre especies exóticas.
Los arrecifes coralinos.
¿Qué se os viene a la mente cuando os digo Sahara, un ambiente como el desierto?
¿Qué me estás contando?
¿Qué te sugiere si te digo la tundra, Andrés?
¡La tundra!
La verdad es que esa maratón ha estado muy interesante y esperamos que a ver si a partir de ahí se animan a poner en marcha nuevos programas de radio.
Sí, de hecho parece que en el Facebook hay bastante gente que le ha llamado la atención y están con ganas de escucharla. Y la verdad que ha sido toda una tarea de los alumnos de la asignatura, además ayudados por no solo por Luis, sino también por Noelia y Jesús, y que ha logrado sacar para adelante todos estos programas. Yo todavía recuerdo cuando un grupito de ellos, no sé si os acordáis, vino a vernos grabar el programa, creo que allá por marzo, y la verdad que me hace mucha ilusión que nuestro mundo sostenible pueda llegar a ser padrino de algún futuro programa que salga de esta iniciativa. Y continuamos con el programa y con una nueva edición, y seguimos con una nueva edición del Ave del Mes que nos trae Jesús Pinilla de SEO BirdLife, que en esta ocasión nos va a hablar del martinete, otra ave que podemos encontrar aquí por la UPO.
El ave del mes en la UPO, un espacio de la Delegación Territorial en Andalucía de SEO Birdlife para Radio La Vide. En él iremos descubriendo poco a poco las especies de aves que pueden observarse en el campus de nuestra universidad. El martinete es la especie de ave que hemos seleccionado este mes de junio de 2019 como protagonista de nuestro espacio radiofónico. Por el nombre, más de uno pensará que debe ser un pájaro emparentado o parecido al martín pescador, pero no, nada más lejos de la realidad. El martinete es bastante más grande que un martín pescador y es un tipo de garza, esas zancudas de pico largo y afilado que vuelan con el cuello encogido, a diferencia de cigüeñas, grullas, espátulas o moritos que van por ahí volando con el estirado, el cuello, me refiero. Pues bien, sin tener muy claro de dónde viene lo de martinete ni a qué hace referencia, lo cierto es que tanto el nombre inglés, Night Heron, como el nombre científico, Nycticorax, hacen referencia a sus hábitos nocturnos. Entre esos hábitos y el color rojo encendido de sus ojos, cualquiera diría que el bicho ha salido del mismísimo Mordor. Pero que va, es una preciosidad, de color gris y negro, con patas rojizas, y al igual que la mayoría de las ardeidas, de las garzas, para que nos entendamos, desarrolla unas plumas alargadas muy llamativas en la región occipital de la cabeza durante la época de reproducción. Se reparte como reproductor, aunque de forma fragmentada, por buena parte de las regiones templadas y tropicales del planeta, con la excepción de Australia, que queda muy lejos. En nuestro país, ocupa humedales y ríos de la España mediterránea, donde permanece de marzo a octubre, iniciando luego su migración hacia el África tropical. No obstante, un interesante contingente de estas aves permanece en invierno en el Bajo Guadalquivir, o sea, en Doñana y su entorno. Como la mayoría de las ardeidas, es una especie colonial a la hora de reproducirse, y además se suele mezclar con otras especies como garcillas, garcetas, garzas reales o moritos. Con estas especies forma colonias que pueden reunir a varios cientos de parejas de cada una de ellas. No os imagináis el escándalo que lían los animalitos, casi tanto como el que se monta en las cenas de Nochevieja en casa de mis cuñados. Todo esto y mucho más en nuestra página de Facebook, www.facebook.com/seo.andalucía. Te esperamos.
Pues sí, el martinete a mí me resulta curioso y yo no sé si decir inquietante. Siempre que las excursiones...
Pobrecico.
Sí, claro, pero es que tú no lo ves con mis ojos. Cuando hacemos la excursión de funcionamiento de ecosistema, paramos en el Acebrón, que ahí hay una laguna artificial, y en uno de los sauces de la orilla siempre se pone ahí una colonia de martinete que la vemos como una especie de... como si fueran fantasmas, porque no lo vemos bien, ¿no? Y con esos ojillos así colorados que parece que te están mirando, la verdad es que me resulta a la vez que atractivo, pero me resultan inquietantes.
Bueno, pues aprovechamos para recordaros que, como ya se ha apuntado antes, todas las aves que de las que nos habla Jesús en esta sección son aves que podemos ver por la UPO, con saber dónde y tener un poquito de paciencia, y si no, también podéis apuntaros a las actividades de pajareo por la UPO que organiza la SEO Birdlife, y ahí por la UPO se pueden ir viendo todos estos pájaros de los que hemos estado hablando en esta sección. Y vamos a seguir con Mundo Sostenible, en la sintonía de Radio La Vida, en radiolavide.org, donde os recordamos que nos podéis escuchar los miércoles a las 4 de la tarde y los viernes a las 12. Y ahora vamos a dar paso ya a Paco Fernández y su Todo lo que quisiste saber sobre las plantas y no te atreviste a preguntar, que nos habla ni más ni menos que del tabaco, así que no os lo perdáis.
Si en nuestro anterior programa hablamos del algodón, hoy estamos obligados a hablaros del tabaco, que rivaliza con el algodón como cultivo no alimenticio más importante del planeta. Aunque Nicotiana tabacum, que es su nombre científico, no tiene rival en su capacidad para generar controversias. plantas solanáceas como la patata y el tomate, y de la que podemos decir sin miedo a equivocarnos que América nos dio hace más de 500 años un regalo envenenado. Los fabricantes de cigarrillos han tardado bastante en reconocer que estas plantas procesadas matan, aunque este reconocimiento no le impida ser un veneno legal y muy popular. Su uso original fue con tintes medicamentosos, siendo Jean Nicot, embajador de Francia en Tumbuctú, el primero en difundirlos, usándolo como cataplasma para curar úlceras. Pero en 1571, el empujón definitivo se lo dio el médico español afincado en Sevilla, Nicolás Monarde, que lo consideró una nueva cura para más de 20 dolencias muy comunes, tan dispares como la migraña, la gota, dolor de dientes, hidropesia y fiebres. Poco después, a esta lista, y llevados por el optimismo, se añaden las curas de hemorroide, sífilis, remedio contra las gorduras, eliminación de piojos y hasta el veneno útil contra gatos molestos. Además, los informes médicos de la época, que vienen a ser lo que actualmente conocemos como «hay un estudio que dice», pues reflejaron que ningún vendedor londinense de tabaco habría sufrido los efectos de la peste, lo que dio lugar a que en un colegio masculino londinense obligaran a los alumnos a fumar, so pena de expulsión. Se llegó a afirmar que introducir el humo de tabaco en los intestinos por medio de un fuelle a modo de enema era un tratamiento eficaz contra gusanos, aliviar dolores intestinales e incluso resucitar a las víctimas de ahogamiento. Este aura de planta mágica fomentó que se usara de diferentes maneras, al estilo francés, que era molido y esnifado, al estilo norteamericano, que era mascado, el estilo español, que era formando puro con las hojas enrolladas y fumado, o al estilo inglés, que era fumado en pipas. La necesidad hizo que en las calles de Sevilla los pobres se dedicaran a recoger la colilla de los puros, las molieran y el resultado de esta molienda se enrollara en una fina hoja de papel y así poder fumarla. Se acababa de inventar el cigarrillo, que a día de hoy es la forma mayoritaria de uso mundialmente. Y eso fue gracias a la revolución industrial del siglo XIX, donde se inventaron máquinas capaces de producir 12.000 cigarrillos por hora. El tabaco era una planta que producía dinero de forma ilimitada, pero desde muy temprano ya hubo detractores. Gonzalo Fernández de Oviedo, en el siglo XVII, ya lo declaraba como un hábito malo y pernicioso. En 1606, el médico escocés Eleazar Duncan sugirió el cambio de nombre del tabaco por el de maldición de la juventud. Y el rey Jacobo I fue la primera autoridad que decidió imponer un impuesto al tabaco y autor de un panfleto donde se aseguraba que fumar era una costumbre despreciable para el ojo, odiosa para el cerebro y dañina para los pulmones. Sin embargo, este impuesto a la larga resultó uno de los mejores protectores del tabaco, ya que ningún estado renunciaría a dejar de percibir unos sustanciosos ingresos, por lo que hasta hace muy poco no contribuían en absoluto al control de su uso. Lo que a día de hoy nos hace caer en una deliciosa contradicción, ya que la mayoría de los estados son los distribuidores en exclusiva del producto de esta planta, y a la vez nos imploran de que no lo usemos. En 2002, la Organización Mundial de la Salud calculó que una tercera parte de la humanidad fumaba, que cada minuto se vendían 10 millones de cigarrillos y que el tabaco mata a uno de cada 10 personas. Pero en su proyección de futuro, en 2030 sería la causante de la muerte de una de cada 6. Para terminar, podemos decir que no nos fijamos tanto en el tabaco como planta, y ello es debido a la facilidad con la que se convierte en dinero.
Pues fíjate que me alegro yo que hace 17 años dejé de fumar. Después de lo que ha contado Paco, parece que fue la mejor apuesta que pude hacer en mi vida.
La verdad es que ya no está de moda eso de fumar. Hace unos años era súper novedoso y ahora cada vez hay menos gente que fuma. Y la verdad es que esta sección nunca te deja indiferente y se aprende un montón de cosas. Hay que ver la de usos que le daban, suponían al tabaco. Y qué curioso también el origen de los cigarrillos, ¿eh? Y
sí. Aquí en Sevilla tiene que ser.
Me ha llamado la atención lo de regalo envenenado, ¿eh? Que es como, toma, ahí la lleváis.
yo la verdad es que me ha llamado mucho la atención. Me ha encantado lo de la historia de la planta en sí, del uso que ha tenido. Y no me deja de sorprender cómo los humanos tenemos esa facilidad cuando descubrimos algo, ya sea tecnológico, alguna planta tal, le damos todos los usos, es la gran panacea, y hasta que pasan unas décadas, pasan unos estudios tal, y de repente pues resulta que no, y ya tenemos a todo el mundo enganchado, y también es que somos más alegres a la cosa. Pero bueno, la verdad que ha estado súper interesante.
¡Mundo Sostenible!
Pues seguimos aquí en Mundo Sostenible de la sintonía de Radio La Vide y vamos a dar paso a nuestro invitado, Francisco Villaspesa, que es director del Centro de Cría en Cautividad del Lince Ibérico de la Cebuche, que se encuentra en el Parque Nacional de Doñana. Hola Francisco, bienvenido y gracias por estar aquí en nuestro programa.
Hola, buenos días y muchas gracias por invitarme al programa.
Como para empezar ya, como estamos en Mundo Sostenible, pues siempre empezamos pidiendo al invitado que nos cuente qué es para él la sostenibilidad. Así que cuéntanos un poco qué es para ti el concepto de la sostenibilidad.
La verdad es que es una muy buena pregunta y me imagino que cada invitado dará una respuesta totalmente diferente, ¿no? ¿Qué es para mí la sostenibilidad? Quitando desde un punto de vista técnico, ¿no? La sostenibilidad es lo que yo llevo en el día a día, intentar vivir de una manera que sea compatible con el medio que nos rodea. Y no solo a corto plazo, sino a largo plazo. He de confesar que no siempre se consigue por el tipo de sociedad en la que vivimos, de consumismo, de viajar. Me encanta viajar. Sé que viajar en avión no es lo más ecológico, pero yo lo que veo es la sostenibilidad, ¿no? En el día a día, en pequeños detalles, dentro de nuestro ámbito de actuación, intentar hacer compatible nuestro modo de vida diaria con el entorno que nos rodea y pues no solo con la naturaleza, sino también con nuestros compañeros, con nuestros amigos, con nuestra familia. Sostenible en un amplio sentido de la palabra.
Efectivamente, en eso estamos todos. Bueno, venga, vamos a empezar la entrevista, Francisco. Cuéntanos un poquito sobre ti. ¿Cómo empezó tu interés por la conservación y cómo llegaste a tu puesto actual en el Acebuche y en el programa de cría de cautividad del Lince?
Pues la verdad es que nunca había pensado trabajar en medio ambiente, siempre me había gustado la naturaleza. En mis inicios quería haber sido policía, pero al final me metí en la carrera militar y una historia así un poquito de cuando eres joven, pero al final tuve muchas dudas y fue mi madre quien me dijo, ¿qué te gusta a ti?
Claro.
Y o la naturaleza. Y dice, pues haz una carrera relacionada con el medio ambiente.
Ole los consejos de las madres.
Exacto. Y finalmente realicé ingeniería técnica forestal en la Universidad de Madrid. Y nada, la carrera fue genial y mis primeros pasos en conservación no llegaron hasta que fue director adjunto del Parque Nacional de la Caldera Taburiente. Yo aprobé unas oposiciones a la Hacienda Pública, que suena raro que un ingeniero forestal esté en la Hacienda Pública, trabajaba en gerencias territoriales del catastro, en la parte de rústica, y estando en Soria salió la oportunidad de trabajar en un parque nacional como es el de la Caldera de Taburiente, en la isla de La Palma, y di el salto allí como director adjunto. Estuve 2 años y desde allí me dijeron que si quería trabajar en el Parque Nacional de Doñana y con una especie como el lince ibérico. Y evidentemente la respuesta fue que sí, ¿no?
Hay que firmar, ¿no?
Sí, qué bien. Pues cuéntanos un poco cómo era la situación del lince antes de que se iniciara el programa de cría en cautividad, que creo que fue por allá por el 2000 o por ahí.
Sí, el centro de cría de la Cebuche está construido desde 1992, pero hasta el 2003 no empezó el programa de cría tal y como lo conocemos hoy en día, con un plan de acción, con unos objetivos claros, con posibilidad real de poder criar. Entonces, en el 2002, que fue el último censo que se hizo en el campo, en aquel entonces, arrojaba una cifra de menos de 100 ejemplares en la naturaleza. Quedaban 94 solamente en Doñana y en Sierra Morena Oriental. Entonces fue el momento en el que las administraciones ya dieron el pistoletazo de salida, la importancia de crear un programa de conservación ex situ como es el del lince ibérico, y entonces partíamos de una situación muy complicada con menos de 100 ejemplares en el campo.
¿Y eso cómo, bueno, en este tiempo, cuál es la situación actual? ¿A qué hemos llegado?
Por suerte, la situación ha cambiado para mejor. El último censo que ha salido ahora en prensa arroja una cifra cercana a los 700 ejemplares en el medio natural. Y ya no solo en dos poblaciones como había, sino en Doñana y Sierra Morena, sino que también hay en otras comunidades autónomas, en otro país como en Portugal, es decir, en Mértola hay linces ibéricos, en Extremadura, en Castilla-La Mancha, en dos nuevos núcleos en Andalucía. Entonces, la situación se ha multiplicado por 7 la población desde el 2002 a día de hoy. Y es un aspecto muy importante la conservación del lince ibérico. Uh-huh. Y en cuanto al programa de cría en cautividad, de tener pocas infraestructuras, un solo centro de cría, pues ahora tenemos 4 centros de cría y tenemos en cautividad aproximadamente unos 100-105 ejemplares, uh-huh, sin contar los cachorros que han nacido este año.
¿Y cuáles son los otros centros de cría? ¿Dónde están?
Pues hay otro centro que se encuentra en Andalucía, el de la Olivilla, se encuentra cerca de La Carolina,
sí,
que es competencia, uh-huh, de la Junta de Andalucía. Luego en el 2009 el programa se vuelve ibérico, porque ya participa también Portugal, mm, en el programa de conservación ex situ, es y importante. Está el centro de Silves. Y en el 2011 se abre el último centro de cría en el norte de la provincia de Cáceres, gestionado también por el Organismo Autónomo de Parques Nacionales, que es para quien trabajo,
sí,
son los que completan la red de centros de cría. También es importante añadir que tenemos un centro de cría asociado, no es un centro de cría exclusivo, que es el Zoo Botánico de Jerez, que desde el comienzo del programa de cría colabora con nosotros y es un apoyo técnico y logístico muy importante.
Claro, sí, sí. Y cuéntanos un poco, para pensando un poco en la gente que no está muy metida en este tema y en el mundo de la conservación, la sostenibilidad y todo eso, ¿por qué es importante conservar el lince ibérico, además de por la especie en sí, ¿no? Porque sobrevive una especie más.
Es una pregunta como que es para ti la sostenibilidad, ¿no? Es decir, ¿por qué hay que conservar el lince ibérico? Pues me imagino que como cada uno tendrá sus motivos y sus puntos de vista, ¿no? Yo creo que y todos de ellos son válidos. Desde un punto de vista más técnico, pues la función ecológica del lince ibérico es indiscutible, ¿no? La existencia de grandes carnívoros en los ecosistemas hacen que estos ecosistemas estén equilibrados, que beneficien a toda la flora y fauna que viven en el territorio. Entonces, desde un punto de vista ecológico, su función es indiscutible. También otros puntos de vista, como puede ser el económico. La sociedad de hoy en día cada vez más demanda un turismo de naturaleza, porque si está el lince ibérico en Doñana, por ejemplo, o en Sierra Morena, pues hace que haya un grupo de
un
empresas
atractor,
de,
¿no?
Exacto, de turismo de naturaleza, ya no solo de empresas que te llevan a ver el lince o algunas otras especies de fauna, sino que también pues hostales, restaurantes, es decir, hay una economía alrededor de la conservación, ¿no? Que también es muy importante. También puede ser de un punto de vista, te diría que estético. Cuando se crearon los primeros parques nacionales, no era por conservar una especie de flora y fauna. En 1916, cuando se creó la Ley de Parques Nacionales, el objetivo era el disfrute de la naturaleza por los ciudadanos.
Claro.
Pues se puede conservar el lince ibérico por el mero hecho de una recreación espiritual o de esparcimiento de la sociedad, que cada vez demanda más ese contacto con la naturaleza por el tipo de vida que llevamos, ¿no?
Uh-huh.
Y ya por último, que también yo creo que debemos interiorizar todos desde un punto de vista ético, ¿no? Creo que tenemos la obligación, claro, de, no solo del lince ibérico, sino cualquier especie, conservarla y poner todos los medios para que no se extinga, ¿no? Sería un flaco favor que nos haríamos a nosotros, que con todas las políticas de conservación que hay, autonómicas, nacionales, europeas, no consiguiéramos salvar a las especies que habitan en nuestro territorio, ¿no? Entonces, yo creo que es un compromiso que tenemos todos los ciudadanos.
Hace poco leí al respecto de esto, ¿no? La importancia que tienen los grandes carnívoros, los grandes depredadores en el equilibrio de los sistemas, ¿no? Y me llamó la atención porque estableciendo relación de competencia o de depredación sobre otros depredadores, pequeños depredadores, ¿no? De alguna forma establecían un equilibrio que era beneficioso, bueno, para el sistema, pero también para otras poblaciones humanas con actividades económicas que tuvieran que ver con animales, etcétera, ¿no? Porque realmente es una, al ser un superdepredador territorial, mantiene las poblaciones de otras alimañas, por decirlo de alguna forma, reguladas, ¿no? Entonces como que tiene un valor añadido, ¿no? ¿Verdad?
Efectivamente, hay muchos estudios, por ejemplo, en Extremadura se hizo un estudio antes de soltar lince en la zona de reintroducción que tenía prevista la Junta de Extremadura, hizo un estudio de la comunidad de mesocarnívoros que había en la zona de reintroducción antes y después de la suelta de los ejemplares de lince ibérico, y se vio realmente que actúa como controlador de todos estos mesocarnívoros, que por ejemplo, si hay una actividad cinegética como puede ser la caza, el conejo, pues favorece que la presencia del lince haya más caza que si hay un montón de depredadores generalistas. Uh-huh. Hay en el libro de Miguel Delibes, que se llama La naturaleza en peligro, habla muy bien de este tema, y habla que es mejor tener un matón en el barrio, sí, que solo te robe un bocadillo, sí, que no varios
matoncillos
que hacen que se desequilibre el sistema, ¿no?
Qué entonces buena
es muy buena comparación, sí. Y yo creo que el lince ibérico, los grandes carnívoros en general, como puede ser el lobo, como puede ser el oso, uh-huh, son importantes que estén en los ecosistemas ibéricos, uh-huh, incluyendo también a Portugal.
¿El lince se ha llegado, como ha pasado con el lobo y el oso, llegó a tener una percepción de que competía? Porque claro, es un depredador más pequeño, ¿no? Una pregunta que se me ocurrió ahora, que como el oso y el lobo se veía que iba en contra de el pastoreo, la economía local y tal, pero ¿el lince ha tenido alguna vez esa...?
Sí, cualquier depredador, por pequeño que sea, al final es un competidor con el hombre, ya sea por la caza, es decir, el conejo, por si tienes un gallinero... Es un competidor, y siempre los grandes depredadores o pequeñitos han tenido esa mala visión, ¿no?
Y desde tu perspectiva, ¿hay otras especies que se pueden haber visto beneficiadas por este efecto paraguas que es de la protección del lince?
Todas.
Todas, ¿no?
Esa es la respuesta.
Porque se protege el ecosistema, básicamente.
Exacto,
¿no?
Cuando se invierte en el lince ibérico, claro, no solo se invierte en el lince ibérico, sino en todo el ecosistema mediterráneo.
Claro.
Y afecta tanto a la fauna asociada como a la flora. Mm. ¿Y de cómo puede afectar a la flora? Pues realmente, porque está todo relacionado. El conejo es un gran modelador del paisaje, es decir, modela el paisaje, hace que haya una regeneración, es decir, hay una casuística relacionada con el conejo, que es la pieza fundamental del lince ibérico, que afecta también al paisaje, a la flora, entonces afecta a todos los componentes del monte mediterráneo. Entonces no te puedes destacar ninguno en especial, sino todos en general.
Pues lo siguiente es el lobo, para que controle a los jabalíes, ¿no? Me parece a mí.
Pues eso sería para otra...
Eso para otra entrevista.
Y eso, otro centro. Continuamos aquí en Mundo Sostenible, en la sintonía de Radio La Vide, y seguimos entrevistando a Francisco Villaspesa, director del Centro de Cría en Cautividad del Lince Ibérico, el Acebuche. Y nos gustaría continuar la entrevista ahora y entrar un poco en lo que es la gestión de la cría en cautividad. Y para empezar, cuéntanos un poco cuáles son los objetivos del programa de cría en cautividad.
Bueno, tenemos dos objetivos fundamentales en el programa de conservación éxito del lince ibérico, que pueden ser extrapolables a cualquier programa de conservación éxito, ya sea de flora o fauna. Un vivero cumpliría los mismos objetivos que nosotros, ¿no? Uh-huh. ¿Cuáles son esos objetivos? El primero, tener una salvaguarda genética, es decir, una población cautiva para que en el caso de que desaparezca la especie de la naturaleza, poder recuperarla. Y el segundo de los objetivos, que es en el que estamos trabajando actualmente al 200%, es el de proporcionar ejemplares aptos para programas de reintroducción. Y cuando hablamos de ejemplares aptos, es de tres puntos de vista. Uno es el genético, que es el eje fundamental en todos los trabajos que realizamos en cautividad. Otro, el etológico, es decir, que sepan desenvolverse en la naturaleza, que sepan reproducirse, es decir, que tengan supervivencia y consigan reproducirse. Y el último, el sanitario, como es lógico, que estén sanos y sobre todo que no lleven ninguna enfermedad que pueda afectar a la población silvestre. Esos serían los dos objetivos principales y que actualmente los estamos cumpliendo.
¿Y cuáles son, para esos objetivos, cuáles son los criterios y el control genético que seguís para, por ejemplo, cruzar los ejemplares entre ellos?
Pues tenemos una serie de grupos asesores en el programa de cría. Nosotros consideramos que no lo sabemos todo y eso es importante, conocer tus limitaciones y rodearte de las personas o de los grupos de especialistas que son expertos en cada una de las materias. En este caso tenemos un grupo asesor de aspectos genéticos y demográficos en los que trabaja tanto la Estación Biológica de Doñana, aquí de Sevilla, claro, como el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias, ¿no? Con la figura de Jesús Fernández. Son dos personas que trabajan con todo el tema de la genética del lince ibérico y nos dicen cada año Pues primero, ¿qué movimientos hacer entre centros de cría? Para que cada centro de cría tenga la máxima variedad genética y sea como una réplica exacta del resto de centros de cría. Y una vez que tenemos este reparto de ejemplares entre los centros, nos dice qué ejemplares emparejar en cada uno de ellos. Entonces nos dice, pues este macho con esta hembra, este macho con esta hembra. Luego hay que tener en cuenta otros criterios, como pues el sanitario, a lo mejor genéticamente interesa, pero una hembra a lo mejor o está enferma o lleva muchas temporadas reproductoras seguidas reproduciéndose y es mejor dejarla descansar. El etológico, que a lo mejor no tenga un comportamiento adecuado ese bicho ese año. Se tienen en cuenta otros valores, pero la genética, como os decía, es el eje principal de toda actuación que se hace en cautividad.
Oye, y al respecto de esto, ¿tú emparejas a un lince y a una lincesa y ya está? ¿Ya está todo hecho? ¿Ya se enrolla y va para adelante la cosa? ¿O
sí y no. Por suerte, seguimos aprendiendo de esta especie, pero ya la conocemos, sabemos criar ejemplares de lince ibérico y hay parejas que nos dicen los genetistas que van bien, se emparejan y tienen un comportamiento adecuado y otras que tienen un comportamiento mucho más agresivo y tenemos que estar mucho más pendiente de esa pareja. Pero por suerte, cualquier pareja que nos dicen, llegamos a realizarla y normalmente conseguimos descendencia. Entonces, lo que es la reproducción natural funciona perfectamente. También estamos poniendo a punto la inseminación artificial. Ya el centro de Silves en Portugal lleva varios años intentándola. A día de hoy no se ha conseguido, pero bueno, seguimos trabajando para poner la técnica a punto.
Y bueno, ¿y qué requisitos tiene que cumplir un ejemplar para que se suelte en el medio natural? Y luego, ¿cómo se hace una vez el seguimiento, una vez suelto?
Pues nosotros, desde las 4 semanas de vida, que es la primera vez que chequeamos a los cachorros y les ponemos una marca para identificarlos, ya hacemos un seguimiento individualizado de cada uno de los individuos que han nacido ese año. Luego hay ejemplares que se quedan en cautividad por recomendaciones genéticas, si interesa que se queden en cautividad, y la mayor parte de ellos, el 90% aproximadamente, irán a programas de reintroducción. Entonces esos ejemplares que van a programas de reintroducción se hace un seguimiento muy detallado, sobre todo ya en la época ya que empiezan a cazar, los primeros meses, simplemente para ver que se desarrollan bien, que no tienen ningún problema, y ya cuando empieza el entrenamiento de reintroducción, pues les hacemos un seguimiento muy exhaustivo, pues viendo qué técnicas de caza utilizan, qué porcentaje de éxito tienen cada una de las técnicas de caza, qué jerarquía tienen dentro de la camada, el comportamiento que tienen con los cuidadores, es decir, que no asocien la comida con el hombre, se tienen en cuenta una serie de variables y con eso se hace un estudio al final del año, por así decirlo, y se valora si un ejemplar es apto o no apto para reintroducción. Generalmente, el 100% de los ejemplares que preparamos son aptos para reintroducción, por lo que es más importante es que sepan cazar y al final pues salen sabiendo cazar.
Entonces, ¿Y los seguimos luego? ¿Los podemos seguir?
Luego hay un seguimiento, eso lo lleva a otro equipo. Nosotros somos, como decimos, programa de conservación ex situ fuera del territorio. Y después están los programas de conservación in situ sobre el territorio, que es competencia de cada una de las comunidades autónomas, o en el caso de Portugal, por Portugal. Y tienen sus propios equipos de seguimiento a través de, pues, de los collares de seguimiento que se ponen, a través de cámaras de fototrampeo, de personal técnico directamente en el campo, y ya hacen un seguimiento de esos ejemplares, de sus movimientos, de en qué zonas se establecen, si han conseguido reproducirse, cosa que es muy importante, que los animales liberados consigan reproducirse, y bueno, y poder actuar en el caso de que haya algún problema y poder recuperar ese animal y a lo mejor volverlo a reintroducir en la naturaleza.
¿Hay una edad límite
para soltarlo? Lo ideal es que sea con un año de edad, por dos motivos. Es decir, los ejemplares que han nacido este año en el mes de marzo, lo ideal es que se suelten antes del mes de marzo siguiente. Un motivo fundamental es que si queremos tener nuevos cachorros la temporada que viene, tenemos que dejar espacio. Claro. Es decir, los cachorros que han nacido este año tenemos que separarlos para volver a emparejar a la madre, para poder luego separar al macho, es decir, para la gestión diaria del centro de cría. Y después hemos visto también que con un año de edad se adaptan bien en el campo. Que también cuando se separan también de la madre, cuando la madre va a criar otra vez, ya los cachorros se van y se buscan la vida por sí solos. Y hemos visto que con un año de edad se adaptan muy bien. Entonces, por estos dos motivos, lo ideal es soltarlos al año de edad. Porque también cuanto más tiempo los tengas en cautividad, más probabilidades tienes que tengan una cierta impronta con el hombre pille el truco y asocie la comida con el cuidador. Entonces, cuanto antes lo soltemos, también mejor.
Y ya lo apuntabas un poquito antes, pero ¿cuál es la diferencia entre los linces que se quedan en el centro de cautividad y los que al final se reintroducen?
Pues fundamentalmente es por un aspecto genético, como te comentaba. Es decir, nosotros preguntamos a este grupo asesor de aspectos genéticos qué ejemplares de los que han nacido son los idóneos para quedarse en cautividad como ejemplares reproductores. Entonces, pues estos 5 ejemplares, 3 hembras y 2 machos, se quedan este año en cautividad. Y ya el resto de ejemplares van destinados a programas de reintroducción. No significa que no sean importantes genéticamente los que van al campo, pero es muy importante mantener la población cautiva porque es la fuente que va a suministrar ejemplares a las poblaciones silvestres. Entonces, lo que es el manejo genético y demográfico en cautividad tiene que ser muy exquisito para que lo que soltemos al campo sea lo mejor posible.
Y es que me ha surgido una hembra que se reproduce en cautividad, ¿puede ser reintroducida o esa ya es que se va a quedar?
Los ejemplares que se quedan que son ejemplares reproductores se quedan en cautividad.
A lo mejor
se puede valorar algún caso que se está hablando de poder soltar un ejemplar que esté en cautividad o que haya venido del campo y no se haya adaptado como ejemplar reproductor, pero esos son casos que habría que valorarlos en su momento.
Sí, pero a
día de hoy solo se liberan los cachorros que nacen cada año. También hay que tener en cuenta otros aspectos, como es el etológico. Imagínate que un cachorro, por ejemplo, que ha sido criado a biberón, porque la madre lo ha abandonado y hemos tenido que actuar nosotros, ese ejemplar se quedaría en cautividad, no se soltaría, aunque a lo mejor genéticamente no fuera lo más óptimo para cautividad, pero sigue siendo válido y se quedaría. Entonces también ten en cuenta también otros
criterios,
valores. Exacto,
¿no?
Pero el fundamental, vuelvo a incidir, que es lo importante que creo que quede, sobre todo constancia, en cualquier programa de conservación ex situ, la genética es fundamental. Hay que pensar que si estamos en un programa de cría es porque quedan pocos ejemplares.
Claro.
Si quedan pocos ejemplares, hay poca variedad genética.
Claro, efectivamente. Bueno, pues ahora llegamos a un momento del programa muy interesante, que es el de la pregunta incómoda, que llamamos nosotros, pero vamos, que ya te das cuenta que ni suele resultar incómoda y se contesta estupendamente. Y de eso siempre se encarga aquí el amigo Luis, así que venga.
Yo es que las hago muy cómodas, las preguntas incómodas. Bueno, Francisco, bajo tu punto de vista, ¿crees que el entorno social de Doñana y otras áreas de influencia del lince entienden la necesidad de su conservación?
Es una muy buena pregunta y yo creo que la respuesta es totalmente que sí. Por ejemplo, en el caso de Doñana, en el 2002 solo había dos poblaciones, que era en Sierra Morena Oriental, en la zona de Andújar, y en Doñana. Eso demuestra que se daban las condiciones, tanto a lo mejor naturales como sociales, para que el lince ibérico haya permanecido sin ser su último reducto en la península ibérica.
Claro.
Eso demuestra un grado de compromiso por la sociedad. Y a día de hoy, y en otras zonas de reintroducción, la respuesta también es totalmente que sí. Hemos pasado de 90 ejemplares a cerca de 700 en diferentes zonas de reintroducción, donde en 5 años, poblaciones como la de Extremadura o Castilla-La Mancha, zonas que no había ningún lince, de repente ya hay 60, 70, 80 linces. Y eso ha sido con el apoyo, sobre todo, de la propiedad privada. Donde están soltando los linces, fundamentalmente es propiedad privada, y es con el compromiso de los propietarios de cotos de caza, de ganaderos. Entonces están muy involucrados en la conservación del lince ibérico. Sin esta colaboración, los datos que se han obtenido a día de hoy serían inviables.
Imposible.
Como siempre decimos, criar linces en jaulas de oro en cautividad no tiene ningún sentido si no se pueden soltar al campo. Y si se están soltando al campo y están teniendo los resultados tan buenos como están teniendo, es por el apoyo de la sociedad, de que realmente tienen un apoyo muy fuerte en la conservación del lince ibérico, y son ellos mismos los que muchas veces demandan que se suelte lince en su territorio.
Qué bien.
¿Te preocupa el cambio global y sus consecuencias sociales y medioambientales?
¿Te preocupan los problemas derivados del sistema económico en el que vivimos?
¿Quieres conocer las alternativas e iniciativas que ya están funcionando para poner solución a estos problemas?
Si tu respuesta es sí, escucha Mundo Sostenible, el programa sobre sostenibilidad de Radio Olavide, todos los miércoles a las 4 y los viernes a las 12, en radioolavide.org y en la 90.6 de la FM.
O escucha nuestros podcasts en la fonoteca de radioolavide.org.
Y recordad, cuidaros y a vuestro entorno hasta el siguiente Mundo Sostenible.
Bueno, pues estamos ya terminando con esta entrevista tan interesante a Francisco Villa Espesa, director del Centro de Cría en Cautividad del Lince Ibérico en el Acebuche, en Doñana. Y nos consta también que hacéis una labor de información y sensibilización enorme. Cuéntanos un poco cómo se puede acercar el ciudadano de AEP a conocer mejor al Lince Ibérico y la labor de conservación que hacéis, en particular en el Acebuche, por ejemplo.
Nosotros, fundamentalmente, por desgracia los centros de cría no se encuentran abiertos al público, digo por desgracia, pues hay una demanda que quieren conocer el trabajo que realizamos, pero tanto por temas de tranquilidad de los animales como claro. por temas de bioseguridad no están abiertos al público. Entonces la manera de poder nosotros exponer el trabajo que realizamos es todo a través de la página web del programa de cría, en la que colgamos absolutamente todo lo que sabemos del lince ibérico, noticias, manuales de manejo, manuales sanitarios. Tenemos imágenes en directo que se puede ver el celo de los animales, las cópulas, el parto, el desarrollo de los cachorros. Estamos en las redes sociales también, tanto en Facebook como en Twitter. Intentamos estar al día y dar una información más diaria a todos nuestros seguidores. Y en la medida que no podemos, pues asistir a programas de radio como este, dar charlas en universidades. Es decir, cuando nos piden nuestra presencia, allí estamos siempre. Y es la manera de mostrar el trabajo que desarrollamos en cautividad. Donde se hace realmente un esfuerzo en dar a conocer el trabajo que se hace con la conservación del lince ibérico es otra vez en las poblaciones silvestres, que es lo realmente importante. Cada una de las comunidades autónomas tienen un programa muy fuerte de educación ambiental, sobre todo en las zonas de reintroducción o en nuevas zonas donde quieran soltar lince ibérico, para tener esa aceptación social y dar a conocer al lince y todos los trabajos que se realizan con él. Entonces lo realmente que voy a indicar es el campo en cautividad. Somos una herramienta puesta a disposición de las poblaciones silvestres y nosotros hacemos nuestro trabajo de divulgación a pequeña escala en lo que podemos, pero lo realmente importante es la acción en el territorio con todos los actores con los que realmente va a convivir el lince ibérico.
Sí, al respecto de esto, recordar que bueno, hace unos meses estuvimos visitándoos con la asignatura y los alumnos se quedaron encantados con Toñe, con el educador ambiental, que dio una charla fantástica y súper emotiva. Salieron, bueno, todos los chavales querían estar en el programa de voluntariado de Doñana con el lince porque se quedaron encantados, ¿no? O sea, que tengo que decir que además hacéis un esfuerzo, un gran esfuerzo en que la divulgación sea certera, rigurosa, pero a la vez emocionante y emotiva. O sea, que está muy, muy bien trabajado. Se nota que es algo que lo consideráis importante porque invertís mucho en ello. Así que enhorabuena por esto también.
Muchas gracias por tus palabras.
Yo también quería comentar que aunque sea en cautividad, yo he vivido gracias a esa excursión que hizo Luis, entró en contacto con el programa de cautividad y la página web y nos envió el vídeo de parto de... Ya no me acuerdo el nombre de la...
¿Nos pasaste tú? Sí.
De una de las hembras de... La primera hembra de la temporada. Y yo lo pasé. Lo pasé entre los grupos de WhatsApp de gente que no tiene nada que ver con este mundo y tiene un efecto... O sea, es que visualmente es un efecto muy fuerte, ¿no? Tú tienes el ideario del lince, lo tienes ahí la imagen, pero cuando tú ves eso, ves esa realidad ahí... Eso también, eso es educación ambiental también, porque sí, eso totalmente. Tú no lo ves.
Y lo que es fascinante también es la instalación esta que tenéis que está... ¿De
exhibición?
Sí, de exhibición, que está, bueno, está, digamos, no está todavía optimizada, ¿no? Pero la fascinación que te produce ver a un lince, o sea, tú puedes verlo en una cámara que te lo muestre como a un metro y tal, pero... Verlo en directo, simplemente mover una oreja, es una cosa que te remueve, ¿no? O sea, es un bicho que... Bueno.
Con eso sería suficiente motivo para conservar el lince ibérico. Dejamos la parte técnica, funcional, política, sino simplemente algo que te remueve y que no deberíamos de perder ninguno para que todo el mundo pudiera disfrutarlo.
Fascinante.
Bueno, seguimos con la pregunta. ¿Tú crees que llegará el lince a salir de la lista de peligro en extinción, tal y como va la cosa?
Pues si sigue la cosa a día de hoy y continúas en el futuro, la respuesta es sí. Por suerte, cuando empezamos a trabajar con el lince ibérico, tiene el dudoso honor de ser la especie de felino más amenazada del planeta, de todas las que existen en el mundo. En el 2002 estaba en peligro crítico de extinción y gracias a los trabajos que se han realizado tanto en el campo como en el apoyo de la cría en cautividad, en el 2014, no recuerdo mal, ya pasó de en peligro crítico de extinción a en peligro. Hemos reducido su nivel de peligro. Y el siguiente paso en el que están trabajando todas las administraciones para conseguirlo es que pase a vulnerable. Entonces, si seguimos con esta línea de trabajo, con esta progresión de las poblaciones silvestres y las mantenemos a lo largo del tiempo, creo que veremos en poco tiempo que el lince pase a vulnerable, ¿no? Entonces confiamos que con el trabajo de todos, con el apoyo administrativo y financiero, que es muy importante en estos proyectos a largo plazo, que están apostando todas las administraciones por la conservación del lince ibérico, pues en un corto periodo de tiempo quizá lo alcancemos.
Bueno, y ya para terminar la entrevista, aunque ya va a ser redundante, pero bueno, nunca está de más repetir estas cosas, ¿qué mensaje te dejarías a los ciudadanos y a los gestores que, bueno, que todavía no han entrado todavía en este, no están tan sensibilizados en la importancia de la protección del lince ibérico?
También es una buena pregunta, ¿no? ¿Qué decirles, ¿no? Realmente yo creo que la sociedad hoy en día, y cada vez más, está más concienciada con la conservación del medio ambiente, por los motivos que sean, ¿no? Entonces, esa parte yo creo que la tenemos ganada. No es la misma la sociedad hace 50 años que hace 20 o hoy en día, ¿no? Yo creo que la gente joven tiene más claro el papel tan importante que desempeñamos en la conservación de la naturaleza, del medio ambiente y por egoísmo. Es decir, necesitamos de la naturaleza para poder existir, ¿no? Entonces, yo creo que aquí ya también es una labor echarnos nosotros el trabajo a las administraciones, a los profesionales que trabajamos en la conservación, de realmente poder llegar y transmitir bien lo que queremos hacer en la conservación del lince ibérico y cualquier otra especie. Es decir, yo creo que la sociedad está receptiva, no hay que convencerla, es decir, saben de la importancia, la cuestión es hacerles llegar esa información y que apoyen programas de conservación como este, como cualquier otro, y que tengan esas herramientas para conocer lo que se está haciendo. Porque si no saben lo que se hace, pues dirán, pues, es difícil apoyar algo, ¿no? Entonces yo creo que esa sensibilidad ya la tienen, es responsabilidad nuestra, de las administraciones, poder llegar a la sociedad y explicar correctamente a dónde queremos ir.
Claro. Pues mira, muy a pesar nuestro, ya tenemos que llegar al final de la entrevista y la verdad es que queremos agradecerte mucho, mucho que hayas encontrado un hueco en tu agenda, que sabemos que es más que apretada, para venir a hablarnos sobre un animal tan emblemático como es el lince ibérico y mostrarnos todo ese, lo que decías, ¿no? Todo el esfuerzo que estás llevando a cabo y que gracias a él se esté consiguiendo lo que parecía impensable, ¿no? Que se esté recuperando la población del felino más amenazado del mundo, como ya has dicho antes. Así que muchísimas gracias por esa labor, muchísimas gracias por el esfuerzo de concienciación que hacéis y esperamos que hayas estado a gusto aquí con nosotros.
He estado encantado, súper a gusto y sobre todo gracias a vosotros por ser altavoces del trabajo que realizamos con la conservación de la especie.
Pues nada, muchas gracias, ya sabes dónde tienes tu casa. Cuando nos quieras contar cosas, vienes y te montamos una entrevista.
Perfecto, así lo haré.
Francisco, muchas gracias.
Venga, gracias.
Hola a todos, soy Javier Monge de la promoción del 99 de Ciencias Ambientales. Y bueno, fuimos la segunda promoción, un poco perdidos en esto del mundo de la nueva carrera. Nos quisieron meter entre pecho y espalda la ciencia del laboratorio, la investigación. Y bueno, pues yo me dediqué durante 4 años a la inspección y control de suelos contaminados y aguas subterráneas asociadas. Estuve en Alemania y después en un laboratorio, en AGQ. Y bueno, hubo un día, se me cruzó otro negocio y terminé montando una agencia de eventos. A día de hoy, pues, tengo mi propia agencia, se llama Cenarte, hacemos eventos corporativos y nada que ver tiene con el medio ambiente, la verdad. Pero bueno, al final siempre se aprende algo, ¿no? En la carrera que puedes aplicar a tu vida profesional. Bueno, señores, esto es Mundo Sostenible.
El de Javi es un perfil típico de alguien que va por la vida con los ojos abiertos, buscando lo que le apasiona. Lo recuerdo como un chico inquieto, tirando hiperactivo, que no paraba de hablar y de preguntarlo todo, con una gran alegría de vivir y de pasarlo bien, de viajar y de buscar. Fue una de las primeras matrículas de honor que puse en mi carrera de profesor y lo recuerdo porque él me lo recuerda las pocas veces que coincidimos digitalmente. Se le ve encantado en una posición de General Manager de Cenarte. Es un gusto haber contactado con él.
Pues sí, la verdad. Y ahora ya damos paso a la última sección del programa, que es la autoentrevista, donde escucharemos a María Perianes, que nos va a hablar de su interesante trayectoria profesional.
Hola, soy María Perianes y me licencié en Ciencias Ambientales en la Universidad Pablo Lavide en el año 2005. Al terminar la universidad, tuve la gran suerte de conseguir una beca de investigación para poder trabajar en el Departamento de Geografía Humana en la Pablo de la Vide. Aunque fue una experiencia magnífica, descarté la opción de seguir el camino de investigación porque me apetecía salir del mundo universitario y ver qué me encontraba afuera. La verdad es que mi vocación siempre estuvo muy relacionada con el medio natural. Me encanta la botánica y la ornitología. Pero al final, aunque trabajé en algunas empresas de consultoría ambiental y de educación ambiental, acabé en el sector energético, donde llevo más de 12 años trabajando como técnico de medio ambiente. Durante este tiempo, para completar mi formación, me formé en temas de energías renovables y junto con la experiencia laboral, pues contribuyó a que mi perfil profesional se acercara bastante al ámbito de la ingeniería. En medio de todo esto, he de decir que lo que siempre me ha apasionado por encima de todo ha sido aprender. Así que en el año 2013 pues decidí dar un giro de 360 grados y realizar un máster semipresencial en una universidad de Costa Rica sobre gestión de áreas protegidas y desarrollo. Durante el tiempo que estuve realizando el máster, pues tuve que visitar en varias ocasiones el país y la suerte también de conocer a gente maravillosa, de la mano de la cual pues pude ver cómo empezaban a sentirse los primeros efectos del cambio climático en los ecosistemas tropicales y con ello pues afectando también a familias cuyos modos de vida dependían de estos ecosistemas. En ese momento pues comenzó a interesarme muchísimo todo lo relacionado con el cambio climático y al final pues me llevó que mi proyecto final de máster fuera sobre análisis de la vulnerabilidad socioecológica en una región del norte del país. Comencé a colaborar también con algunos profesionales del país en proyectos de consultoría de medio natural y he estado combinando durante algunos años estos trabajos con mi trabajo en el sector industrial. A raíz de esta experiencia y de mi trabajo final de máster, me apeteció seguir investigando sobre cuestiones relacionadas con la adaptación al cambio climático y finalmente en el 2016 me matriculé nuevamente en la Universidad Pablo de Olavides para hacer el doctorado. Después de dar varias vueltas por distintos departamentos de la universidad, curiosamente pues aterricé 12 años después en el Departamento de Geografía Humana para formar parte del grupo de investigación ADINA. Comencé la tesis hace 2 años y estoy centrándome en la adaptación al cambio climático en el ámbito local. La verdad es que, aunque investigar desde el ámbito académico me está pareciendo bastante interesante, he sentido que para entender bien cómo funcionan los procesos en la sociedad que permiten o no la adaptación era necesario verlos en directo y participar de ellos. Así que hace aproximadamente año y medio decidí que quería poner en parte de mi energía vital en algún proyecto transformador de la sociedad desde el ámbito local y me puse en contacto con la red Sevilla por el Clima, de la que ahora pues soy socia. De repente pues me pareció que estamos en un momento especialmente crítico en el que es necesario considerar el cambio climático y global a la hora de hacer política y las organizaciones sociales tienen un importante papel que jugar en este tema, ¿no? Y bueno, participar en la red Sevilla por el Clima y otras organizaciones pues me ha permitido entender cómo se articula el sistema de gobernanza local que permite los procesos transformadores de la sociedad desde el ámbito urbanístico en cuestiones relativas con la movilidad o el consumo energético. Y realmente creo que ahora más que nunca pues es necesario que los gobiernos locales fomenten las relaciones de colaboración y cooperación entre y con los actores de su territorio, permitiendo que la ciudadanía se empodere y pueda formar parte de este proceso. Como ya sabemos, varias ciudades españolas e incluso algunos países como Inglaterra están decretando el estado de emergencia climática. Y la verdad es que eso nos lleva a replantearnos cuál es nuestra trayectoria de desarrollo y cómo desde los ámbitos locales, que es de donde vamos a sentir realmente estos impactos climáticos, podemos hacer algo al respecto para hacer de nuestra sociedad una sociedad más sostenible y que además considere a nivel transversal en todas las políticas territoriales el cambio climático. Así que animo a todas las personas que me puedan escuchar a que formen parte y sean artífices de esta transformación de nuestro modelo de desarrollo, porque ahora es un momento especialmente crítico, ¿no?
Otra autoentrevista impresionante. Hay que ver cómo van los y las ambientólogas por el mundo. Me encanta la reflexión de María en relación al respecto de conocer por dónde pasa la gobernabilidad local para poder hacer planteamientos de la forma apropiada para conseguir que las cosas cambien. Y sobre todo me pregunto de dónde saca el tiempo esta chica. A mí me falta por todas partes. ¡Qué envidia!
Mamá, me parece impresionante. Ya la Odil del programa anterior y ahora María, es impresionante la trayectoria y cómo no tiene ningún miedo en ir cambiando de rumbo las veces que haga falta Y además ha explicado muy bien cómo es el proceso de una persona que a medida que va conociendo más sobre la realidad y sobre los problemas, cómo va concienciándose de la necesidad de que tenemos como sociedad, y ya independientemente de que seas profesional de esto o lo otro, la necesidad que tenemos como sociedad de formar parte y de estar ahí en la presionando e interviniendo en las decisiones que se hacen. Y ella incide mucho en el ámbito local, que es importantísima. Así que hace una reflexión muy interesante. Y bueno, ya se nos acaba el programa y toca despedirnos. Como cada mes, esperamos que os haya gustado y que os haya resultado interesante.
Un saludo a todos y todas y hasta el próximo programa.
Y yo, aunque me he perdido la entrevista, he llegado a tiempo para despedirme. Así que nada, nos vemos en el siguiente. Bueno, nos vemos, nos escuchamos, nos escucháis en el siguiente programa.
Muy bien, pues nos despedimos también de Jesús, que ha estado a los controles. Y la que os habla se despide de todas vosotras y vosotros hasta el próximo programa. Y ya sabéis, cuídense y a su entorno hasta el siguiente Mundo Sostenible.